FM, y por eso saludamos a Pedro Vaca, director ejecutivo de la FLIP. Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días, Vicky, y feliz día a ti y a todo el equipo de trabajo que está allí en mesa.
Gracias por acompañarnos esta mañana, Pedro. Ayer, en este balance que ustedes hacían, tanto el Centro de Memoria Histórica como ustedes, la FLIP, realmente es muy preocupante. Si bien tenemos que seguir lamentando asesinatos de periodistas, pues estos han disminuido. Pero las amenazas contra la libertad para ejercer la profesión definitivamente aumentaron, se dispararon.
Sí, así es, Vicky. Hace una comparación entre el año 2014 y el año 2015, en el número de periodistas víctimas tenemos un aumento de un 39%. Y esto se explica principalmente por elecciones locales, donde hubo una fuerte estigmatización y obstrucción al trabajo periodístico en varias regiones del país. Pero también es importante resaltar otro tipo de casos igualmente graves que tienen que ver con la obstrucción a la labor periodística a través de mecanismos de vigilancia que tiene el Estado. Hemos conocido de casos, concretamente uno dirigido contra Vicky Dávila y Claudia Morales, en los cuales hay, en principio, temas endilgables o atribuibles a la policía que hasta el momento no han sido esclarecidos.
Pedro, en el informe leo algo que me parece bien importante. Los presuntos responsables de los casos son particulares, 29%. Estoy hablando de las agresiones a periodistas. Autores desconocidos, 22%. Miembros de la fuerza pública, 12%. Funcionarios, 6.1%. Y bandas criminales nacidas tras la desmovilización de los grupos paramilitares, 3%. ¿Podríamos ahondar un poco en esas agresiones o en esas amenazas por parte de miembros de la fuerza pública y funcionarios a periodistas?
Claro que sí, Juan Pablo. Esta es una de las grandes diferencias del balance con respecto a años anteriores. La fuerza pública solía ubicarse en el primer lugar de las agresiones contra la prensa como victimario y digamos ha descendido al tercer puesto, ubicando a desconocidos y particulares como los principales agresores. Y esto lo que plantea es una reflexión sobre si la eventual firma de los acuerdos va a implicar o va a redundar en mejores condiciones para el ejercicio de la profesión. Y en principio yo creería que no, si se mantiene esa tendencia, porque no son los actores del conflicto los protagonistas de las agresiones contra la prensa, sino que ya se han sofisticado, o si lo son, de alguna manera son más sofisticados mecanismos para que no sea tan rastreable que son los autores.
Pedro, también revisando ese informe, es que es muy grave, 232 periodistas víctimas, se registran 147 ataques. El año que pasó, según el informe, fue el más violento contra la prensa en Colombia.
En los últimos 5 años, sí. Digamos, no es para nada comparable con principios de los años 2000, donde registrábamos 10, 12 asesinatos por año. Digamos, la letalidad ha disminuido. Sin embargo, el año pasado asesinaron 2 periodistas por razones de oficio, en circunstancias que el mecanismo de protección a periodistas en Colombia no fue capaz de atajar. El caso más lamentable es el caso de Luis Peralta, director de la emisora Linda Estéreo en el Doncello Caquetá, quien alertó sobre las amenazas en su contra y tardó más el oficio de la policía del Caquetá en llegar a Bogotá que los sicarios en asesinar.
Pedro, ¿qué buscan quienes intimidan a los periodistas? ¿Qué buscan con las amenazas, con todo este tipo de agresiones?
Bueno, hay varios efectos que tienen las agresiones contra la prensa. El primero es un silenciamiento de la persona o del medio. Es decir, cuando se reciben amenazas, y creo que en la mesa hay bastantes personas que pueden plantear su situación personal, pues eso implica reflexiones de orden familiar, consecuencias que esto pueda tener en la vida, y querámoslo o no, si tiene un efecto intimidante que inhibe la libertad para poder expresarse sobre ese tema futuro. El segundo, y es algo que muchas veces es más sutil, es lo que se llama el efecto amedrentador, ¿sí? Y en regiones esto es algo que se vive con mayor contundencia. Cuando se agrede un periodista, cuando se asesina un periodista, también se está enviando un mensaje a otros colegas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Floralba Núñez, el Pitalito, ya estaba investigando sobre rentas ilegales y criminalidad en el sur de Colombia. Y hoy en día, si uno hace un panorama, un paneo de la prensa, es un tema que se logró silenciar. Es decir, buena parte de los objetivos de los censores se cumplen en la medida en la que se saca un tema de deliberación pública, de interés público, a partir del miedo. Y esto es algo que la cultura democrática en Colombia tiene que empezar a superar, de que la respuesta al argumento, la respuesta a la denuncia tiene que ser un planteamiento, digamos, dentro del debate público y no tomar, no hacer uso de este tipo de estrategias que lo que hacen es no controvertir y sí infundir miedo.
Pedro, la situación me imagino yo que es mucho más crítica en las regiones, es ahí donde asesinan a los periodistas, donde tienen la persecución política, donde hay censura por cuenta de la pauta. ¿Por qué no nos elabora un poco más sobre ese punto, el periodismo en las regiones y qué está pasando con tanto periodista valiente que expone su vida para informar lo que pasa en esos pequeños pueblos?
Bueno, yo empezaría por decir que yo creo que Colombia es un país que en muchos ámbitos de la sociedad mira con desprecio la región. Es frecuente desde el trabajo que hacemos en la fundación que los periodistas no sientan respaldo de las autoridades o no consideren, no se consideren sus casos relevantes hasta tanto esto no tome una dimensión nacional, ¿sí? A nivel regional, además la autonomía de los medios de comunicación está cada vez en más riesgo debido a que como no existe, digamos, una economía privada fuerte, la sostenibilidad de los medios de comunicación depende principalmente de recursos de pauta oficial, y esto, digamos, no es en principio malo o no es per se malo, se vuelve complicado cuando se utiliza como premio al silencio y castigo a la crítica. Y esto es algo que sucede frecuentemente y que de alguna manera está escondido y que determina los contenidos que recibe la ciudadanía.
Pedro Vaca es el director de la FLIP en Colombia. Pedro, ¿cómo es la relación entre el poder y los periodistas en Colombia?
Bueno, en realidad eso es algo que un debate que no se ha abierto y que ojalá estos tiempos de reflexión nacional inviten a que eso sea así. Nosotros actualmente estamos haciendo un ejercicio de cartografías de medios de información, estamos haciendo casi que un censo de medios de información, de comunicación a nivel regional, sobre todo en zonas de conflicto. Una de las cosas que nos parece muy interesantes y para reflexionar es lo que tiene que ver con la propiedad de los medios de comunicación, ¿sí? Las frecuencias que están asignadas, por ejemplo, de emisoras a nivel regional, casi siempre, por no decir en todos los casos, están asociadas con un factor de poder político en la mayoría de los casos de las emisoras comerciales, un factor de poder ciudadano, también a nivel de iglesias cristianas, por ejemplo, en temas de medios comunitarios, buena parte de los medios comunitarios, hay concentración regional de radios comunitarias, es algo que no se conoce mucho en Colombia, pero también parte del poder militar, ¿sí? En Colombia es el único país del mundo que tiene 110 estaciones de radio del ejército, y eso es algo que en gracia de discusión podría entenderse como favorable en un país en guerra, pero que definitivamente no cuadra mucho en un país que está haciendo transiciones hacia un postconflicto.
¿Y cómo es el tratamiento específicamente en Colombia del gobierno hacia la prensa? ¿Hay protección del gobierno hacia la prensa? ¿Hay respeto del gobierno hacia la prensa? ¿Las políticas del gobierno cuidan la labor del periodista?
Bueno, si uno hiciera una comparación entre el gobierno de Álvaro Uribe y el gobierno de Juan Manuel Santos, hay que reconocer que hemos un cambio por lo menos en el discurso, ¿o no? Recordarán que eran fácilmente extraíbles muchas citas del presidente Uribe sobre estigmatización a periodistas, tacharlos de hacer apología a grupos criminales, y esto es algo que no le hace bien a la democracia. Esto es algo que, sin embargo, a nivel local sigue presentándose, pero en el caso del gobierno de Juan Manuel Santos es algo que ha disminuido notablemente. Sin embargo, hay otras prácticas, como puede ser la interceptación ilícita de comunicaciones, que aun cuando en un discurso público se planteen como asuntos del pasado, uno no tiene que ir muy lejos para encontrar que ha sido una constante de los últimos gobiernos, incluido el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Se hizo una reforma al sistema de inteligencia en Colombia, una ley de inteligencia que no tiene controles efectivos. Es decir, a nivel de control interno no se producen informes que sean escrutables, y a nivel de control externo está una comisión legal parlamentaria que no funciona, y al mismo tiempo las autoridades que tienen facultades de inteligencia, llámese policía, Dirección Nacional de Inteligencia, Ejército Nacional, están adquiriendo una capacidad tecnológica enorme. Traen ustedes las denuncias que hicimos el año pasado sobre Hacking Team, que es una empresa de malware italiana que tiene una capacidad de recolección de datos enorme, y si estos instrumentos de inteligencia no cuentan con controles suficientes, pues tenemos casos como Andrómeda, tenemos casos como las chuzadas del año pasado, en las que tú, Vicky y Claudia fueron víctimas, donde por lo menos para la FLIP, de acuerdo a la documentación que se ha recolectado, es absolutamente claro que es una intromisión en la vida de las periodistas, tanto en su entorno profesional como en su entorno personal, y eso es algo que está muy cercano, por lo menos, a mandos policiales, en circunstancias que tienen que ser esclarecidas de, o por un lado, haber responsabilidad de alto mando policial, o por lo menos un mando medio que tiene acceso a esos altos mandos policiales.
Pedro, sobre el proceso de paz, el gobierno ha dicho que todos tenemos que cooperar, incluyendo a los medios de comunicación, a los periodistas, y es por eso que han propuesto 5 minutos en todos los medios de comunicación para hacerle pedagogía a la paz. ¿Ustedes como Fundación para la Libertad de Prensa tienen alguna preocupación al respecto?
Bueno, Juan Pablo, nosotros ahorita, justo la próxima semana, vamos a hacer una intervención ante la Corte Constitucional en ese sentido. En Colombia, a nivel de televisión, existe una normativa que le faculta al presidente para hacer uso de los medios radiodifundidos en cualquier momento, pero no de manera ilimitada. La Corte Constitucional moduló ese aspecto. ¿Qué consideramos desde la Fundación? Que en ningún momento eso tiene que interferir en la autonomía editorial de los medios, ¿sí? Que es muy difícil entender esos 5 minutos como una imposición de contenidos, es decir, es muy distinto cuando en un momento de gran deliberación nacional se requiere de insumos. Para esos insumos, un medio, digamos, de radio puede plantear un debate, puede plantear una postura crítica, puede dar difusión a los acuerdos. Eso es muy distinto a cuando se tiene un spot de 5 minutos creado por alguien que guarda interés, en este caso el gobierno, y simplemente se le da una difusión. Es decir, creo que las audiencias son lo suficientemente inteligentes para, con base en una deliberación vigorosa, robusta, tomar las decisiones a las que haya lugar con todos los puntos de vista, llámese estos a favor o en contra o críticos al proceso de paz.
Quizás el último punto que quisiéramos tratar con usted, Pedro Vaca, director ejecutivo de la FLIP, es el tema de la impunidad. La constante en todos estos procesos por amenazas, asesinatos, intimidaciones, agresiones contra periodistas, la impunidad es la constante.
Bueno, el año pasado, en el año 2015, prescribieron 3 casos de asesinatos a periodistas. No se esclareció un solo caso de amenazas. El fiscal general, que termina su periodo ahorita en marzo, creo que sale muy mal parado en términos de libertad de prensa, no solo porque no se dedicó a investigar los crímenes, que es su labor, sino que, contrario a esto, lanzó una serie de mensajes que pueden ser considerados incluso de censura previa, como en aquella oportunidad en la que amenazó a la ciudadanía con iniciarle procesos penales si entregaba la información de videos sobre atentados en Bogotá a terceros, incluyendo periodistas. Colombia sigue sometiéndose a escrutinio judicial internacional en varios casos, el caso de Ginés Bedoya, el caso de Jaime Garzón, el caso de Nelson Carvajal. Termina entrando la justicia internacional ante la ausencia de una justicia nacional, y las estrategias que hasta el momento ha emprendido la fiscalía parecen ser insuficientes. Hoy en día, cuando se amenaza un periodista, esto no le genera ningún costo judicial a un victimario. De hecho, yo diría que hay un clima de permisividad que alienta que se cometan nuevas amenazas. Hay casos graves que no han sido esclarecidos del todo, y esto es lo que genera es mayor miedo y de cierta manera no hay una respuesta judicial estatal a situaciones que afectan la democracia.
9:15. Pues un abrazo muy grande, Pedro. Gracias por ese trabajo en defensa de la libertad de prensa.
Muchísimas gracias, Vicky, y de nuevo felicidades a ustedes.
¡Feliz día! Feliz día del periodista. 9:15. El panorama es muy triste para los periodistas en Colombia.
Desolador, Vicky, pero afortunadamente hay personas como Pedro y otros en la FLIP que están haciendo un trabajo ejemplar por defender y por visualizar qué es lo que hay que corregir. Esta es una profesión que es fundamental para mantener la democracia, y si no se respetan los derechos, la vida del periodista, pues lo que está en jaque es la democracia misma.
Vicky, 152 periodistas asesinados en las últimas 3 décadas, y escuchen bien, el caso o los casos de 74 han prescrito, o sea, no ha llegado a feliz término de investigación ni en establecer responsables. 152